Siete y media, seis y media en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos, salud de la linterna, la cadena COPE, contando noticias como siempre. A esta hora recordamos lo esencial de la crónica de la actualidad del jueves 21 de julio. Con Ángel Rubio, de un vistazo y en un momento.
El gobierno va a permitir a la Generalitat de Cataluña emitir deuda a corto plazo por valor de 685 millones de euros. Además, se muestra dispuesto a atender una de las viejas reivindicaciones del gobierno catalán, que 1.600 millones de euros que vencían ahora lo termine asumiendo el Fondo de Liquidez Autonómico. Es el acuerdo al que han llegado esta tarde la vicepresidenta Sáenz de Santa María y Oriol Junqueras tras la reunión que han mantenido en el Palacio de la Moncloa. Sepa también que la bolsa española sube hoy casi un 0,1% y mantiene los 8.500 puntos después del que el Banco Central Europeo haya decidido mantener los tipos de interés al 0%. Esto en una jornada en la que Ana Pastor, la nueva presidenta del Congreso, ha recibido del Rey el calendario para la ronda de contactos con los partidos políticos. Las reuniones serán de martes a jueves. Lo que no ha podido confirmar Pastor es la fecha de la investidura, aunque confía en que sea cuanto antes.
En este momento no le puedo confirmar esa fecha. Lo que sí le puedo decir es que yo creo que hay interés por parte de todos en que podamos tener un gobierno lo antes posible y, por lo tanto, una sesión de investidura lo antes posible.
Y sepan que Estados Unidos ha cerrado y detenido al dueño de la página de descargas de archivos ilegales Kickass Torrent. Es una de las que más tráfico tenían en todo el mundo.
En la actualidad de esta jornada hay que destacar lo ocurrido en Cádiz. Un preso considerado muy peligroso ha herido hoy a 6 funcionarios de prisiones, les ha agredido y provocado varias lesiones. 4 de ellos están ingresados en el hospital Adrián Gil.
33 años, de Guinea-Bissau, corpulento y muy peligroso. Estaba cumpliendo condena por matar a su novia y hace 2 años asesinó a golpes en Córdoba a su compañero de prisión. Además, salía solo al patio en horas en las que no había otros reclusos. Cumpliendo el protocolo de seguridad, ha salido este individuo de la celda junto con 6 funcionarios cuando ha sacado un pincho con el que ha agredido a uno de ellos en el cuello. También ha herido a otros 3 funcionarios más. Los 4 están ingresados en estos momentos en el hospital. Los otros 2 empleados también han sufrido heridas de carácter leve. Finalmente, entre los 6 han acabado reduciendo a este preso. El secretario general de instituciones penitenciarias, Ángel Juste, ha ordenado la apertura de un expediente para condecorar a estos 6 heridos por su coraje y su excelente profesionalidad por esta actuación considerada impecable.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales, COPE. Empezamos hoy en Brasil, Arturo Lezcano.
En Brasil es noticia la detención de 10 sospechosos en una operación antiterrorista. Según anunció el ministro de Justicia, era una célula aficionada y desorganizada, pero que no por ello dejaba de ser una amenaza para la seguridad pública, máxime teniendo en cuenta que los Juegos Olímpicos de Río comienzan dentro de 15 días. Todos los detenidos son brasileños y aunque no mantenían contacto directo entre ellos, sí lo hacían por redes sociales, medio por el cual también mantuvieron comunicación con el Estado Islámico. La policía actuó cuando se descubrió que estaban negociando la compra de un fusil, acto que las autoridades entendieron como preparativo de un posible atentado. Y mientras la puesta a punto de Río de Janeiro para los Juegos se acelera, con las instalaciones olímpicas terminadas y la inauguración estos días de las últimas obras de infraestructura prometidas como legado del evento que comienza el 5 de agosto.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
El ministro de Exteriores, Frank-Walter Steinmeier, ha reclamado hoy proporcionalidad al gobierno turco tras el anuncio del estado de emergencia. Ha recordado públicamente a Erdogan que el Estado solo debe actuar ante la participación probada de actos delictivos, no ante presuntas inclinaciones políticas. La Corte Federal de Justicia de Alemania ha sentenciado hoy que el banco español, Santander, tendrá que renunciar a su color rojo corporativo en Alemania, porque coincide que es el mismo de las cajas alemanas, las Sparkassen, que tienen derecho a mantener su marca registrada en el tono de rojo denominado HKS13, y llama engaño en los logotipos. Y ayer hablábamos de la diputada socialdemócrata Petra Hinz, que había falseado su currículum, se había inventado toda una carrera como jurista cuando en realidad no tenía ni el bachillerato. Pues bien, ya ha presentado su dimisión. Llevaba 10 años en el Parlamento. Su abogado ha declarado que en ningún momento ha intentado ejercer como abogado y que a mediados de los 90 trató de cursar el bachillerato, pero no lo logró por falta de tiempo.
Portugal, Lisboa, Begoña Íñiguez.
En Portugal, la última hora pasa por la información que avanza hasta ahora la prensa lusa sobre la victoria del ex primer ministro portugués Antonio Guterres en la primera votación para secretario general de la ONU, aunque hasta final de año no se sabrá quién sustituirá en las Naciones Unidas a Ban Ki-moon. También es noticia la confirmación hoy de la ministra de Justicia, Francisca Van Dumen, del refuerzo significativo aquí en Portugal en la unidad lusa de coordinación antiterrorista, que funcionará 24 24 horas por día, los 365 días al año. Van Dumen insiste en que no hay una amenaza específica a Portugal por parte del Estado Islámico. Y dos noticias de fútbol con gran impacto en los medios y en las redes sociales lusas a esta hora. La renovación hasta 2020 del seleccionador de fútbol portugués Fernando Santos tras ganar la Eurocopa de Francia y la contratación de Lopetegui, es entrenador del Oporto de Casillas como seleccionador español.
Saltamos ahora a Estados Unidos. El epicentro ahora es Cleveland durante esta semana con la convención republicana, la elección de Trump como candidato. Y ahí sigue Juan Fierro.
No contento con su negativa de apoyar a Donald Trump en la jornada de ayer en la convención republicana, el senador Ted Cruz volvía a insistir esta mañana ante la delegación de Texas que no respalda al candidato de su partido y que el partido republicano no ganará y no merecerá ganar las elecciones si no se equipara su candidato con la defensa de la libertad y la Constitución. Pero esta mañana Cruz iba más allá y reconocía su enfrentamiento personal con Donald Trump. El senador por Texas afirmaba que no podía apoyar a Trump por los ataques que este lanzó contra su mujer y contra su padre. Y esta noche, teóricamente, es la gran noche de Donald Trump. El candidato pronunciará su discurso de aceptación, que llega con unas declaraciones polémicas previas al New York Times sobre política exterior. Trump afirma en estas declaraciones que si es presidente se pensará en intervenir en las repúblicas bálticas si estas son invadidas por Rusia, cuestionando así la cláusula de defensa automática de la OTAN. Es la primera vez que un candidato a la presidencia sugiere condicionar la ayuda de Estados Unidos a sus principales aliados. Trump dice además que no tiene intención de presionar a Turquía o a cualquier otro aliado autoritario de los Estados Unidos sobre la inconveniencia de purgas de adversarios políticos o de rebaja de las libertades civiles.
Volveremos a lo largo de la linterna a conectar con Cleveland para saber cómo es ese discurso de aceptación de Trump, pero ya estamos escuchando con esas declaraciones al New York Times, pues sigue enseñando sus propias maneras y toda una revolución en lo que es la política, por ejemplo, exterior norteamericana, que no suele cambiar. Terminamos en el norte de África, en Marruecos, en Rabat. Beatriz Mesa.
Sí, empezamos situándonos en el noreste de Nigeria, en la ciudad de Digua, hasta donde se ha desplazado un equipo de Médicos Sin Fronteras, alertado por el estado de malnutrición entre los niños de 5 años como resultado de la inseguridad. Esta población no existía para el mundo. Sin embargo, hasta allí llegaron 70.000 personas, musulmanes y cristianos, que huyeron de la organización criminal de Boko Haram. Médicos Sin Fronteras denuncia que cientos de miles de nigerianos desplazados han estado aislados del mundo hasta 2 años en distintos enclaves controlados por militares y dependen de la ayuda exterior. Y en Marruecos se sigue tomando medidas contra el extremismo religioso, una de las más importantes, los cursos de formación que los ulemas marroquíes imparten a imanes del país, de países del norte de África y del Sahel, en los que se enseña el Islam suní de la escuela maliquí, basado en la moderación y en la tolerancia. Pues estos cursos se están extendiendo ahora a imanes de Somalia, país con el que se acaba de firmar una convención y base de grupos extremistas. Es así como el rey Mohamed VI se postula como el padre de África de una práctica religiosa moderada.
Pues acabamos de contar lo que está pasando ahí fuera, también aquí en España. Sepamos lo más comentado a esta hora en el internet, en las redes, en las redes sociales. Iván Alonso.
Pues se habla, Juan Pablo, del tráfico, y es que el alcohol y las drogas fomentaron un repunte en el porcentaje de víctimas al volante el pasado año.
La Fiscalía General del Estado y la Dirección General de Tráfico piden tolerancia cero. Patricia Rossetti.
Alcohol, drogas o psicofármacos. 638 conductores, 179 peatones y 83 acompañantes murieron el año pasado y dieron positivo en sangre en algunas de estas sustancias, un índice ligeramente superior al de 2014. De los conductores fallecidos, casi el 67% ingirió alcohol, el 32% droga y el 27% fármacos. Esto supone un aumento en el consumo de alcohol y psicofármacos, y en cuanto a las drogas se mantiene cocaína, cannabis y opiáceos derivados de la morfina. Y en lo que se refiere al alcohol, la media de conductores fallecidos presentaba una tasa de 1,2 gramos por litro de sangre. La Fiscalía y la DGT piden tolerancia cero y educación desde el colegio, como también la piden para las distracciones, bien sea por el teléfono móvil como por el videojuego de moda Pokémon Go. Escuchamos al fiscal de Seguridad Vial, Bartolomé Vargas.
Lo digo anecdóticamente, que este juego de buscar los Pokémon no lleve tampoco a lo mismo, ¿eh? No tengo nada contra ese juego, pero si se trata de ir distraído por la calle, bueno, jugar es estupendo, ¿no? Lo lúdico, la faceta lúdica de la vida, pero cuidado cuando hay que atravesar un paso de cebra.
Firmeza en el mensaje de la atención.
¿De qué más se está hablando, Iván?
Pues de un asunto que cada vez es más importante en nuestro día a día y que no podemos dejar pasar por alto, el reciclaje.
En España no lo dejamos pasar por alto, ya que en los últimos 15 años hemos conseguido alzarnos con el segundo puesto en la lista de países que más recicla. Lo sabe Beatriz Quevedo.
Los españoles están cada vez más concienciados, según muestran los últimos datos de la empresa Cicoplast. En el pasado 2015 se reciclaron más de 400.000 toneladas de envases, cifras que suponen un crecimiento de más del 8% respecto al año anterior. Esto es posible gracias al modelo actual de recogida selectiva, modelo que países como Francia y Bélgica están adoptando. Teresa Martínez, directora de Cicloplast, recuerda que existen límites a la reciclabilidad.
Los límites dependen de varios factores. En ningún caso de la naturaleza del plástico. Todos los plásticos son técnicamente reciclables. El problema y los límites residen en dónde aparecen esos plásticos.
La Comisión Europea plantea un nuevo objetivo para el 2025, llegar a alcanzar el 55% de reciclado. Según los datos de Cicloplast, España no solo alcanzará esta cifra, sino que la superará llegando al 56%.
¿Alguna noticia más en las redes sociales que tú consideres oportuna?
Pues sí, si echamos un vistazo a las redes podemos ver que es la moda, pero la moda española, que es otro de los asuntos del momento.
Hoy se han entregado los premios de la moda, un certamen que va por su tercera edición y que por supuesto no se ha perdido porque tiene mucho interés Fran Baliño.
La moda es ya una parte importante de la industria de nuestro país, da empleo a 270.000 personas, mueve 11.000 millones de euros al año y representa casi el 3% de nuestro PIB. María K. Fisherman y Alberto Torreta son algunos de los galardonados en un acto presidido por la reina Letizia.
La moda es radical transitoriedad, es el dibujo o la definición de uno mismo, es el atractivo del límite, a menudo es la expresión de un estado de ánimo o de un estatus o de un rol determinado, pero es también industria y es creación de puestos de trabajo.
La reina ha querido destacar la línea ascendente de la calidad de la moda española a pesar de la crisis económica.
¿Qué estamos preguntando en cope.es?
Pues estamos preguntando a nuestros oyentes si creen que sería bueno que Convergencia se abstuviera para que Rajoy salga elegido presidente. A esta hora de la tarde el 70% dice que sí, frente al 30% restante que dice que no. Por ejemplo, en el Facebook de La Linterna, Elena, sería muy raro que los de Convergencia se abstuvieran. Y en el Twitter de La Linterna, Gema comenta, da igual lo que voten, porque al final lo que importa es que Ciudadanos va a votar que no.
Iván, recuerda a los oyentes cuáles son nuestros canales de participación,
pues,
por si acaso.
Como siempre en Facebook, La Linterna, y en Twitter, @linternacope, y nuestro WhatsApp para que nos dejen los sonidos de audio de lo que quieran, 600-544-555, 600-544-555.
8 menos 18 minutos.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Como todos los jueves hasta ahora, dedicamos tiempo en la radio, en La Linterna, en la cadena COPE a los emprendedores, con el patrocinio de Telefónica Open Future. Javier Fernández Maldomingo, buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo.
Nuestro primer emprendedor mejora la atención al cliente de las empresas.
Pues sí, porque muchas veces intentamos hablar con alguna empresa y nos es imposible, comunican o directamente no nos contestan a los emails. Eso pasaba hasta hoy, porque Marketeer consigue que nuestra empresa mejore la comunicación y la relación con los clientes para así sacar el mejor rendimiento.
Luis Arranz es el encargado de desarrollo corporativo en España de Marketeer. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
¿Qué es lo que ofrece a las empresas vuestra empresa para mejorar la comunicación?
Pues mira, en primer lugar somos un equipo de personas creativas que ayudan, que aprovechan el poder de procesamiento del lenguaje natural, sí, y la inteligencia artificial para desarrollar herramientas que permiten a las empresas mejorar su atención al cliente.
Ah, es decir, ¿conseguís ahorrar tiempo y dinero a las empresas, en definitiva?
Optimizamos el recurso. ¿Cómo lo hacemos?
Sí, ¿cómo
lo
hacéis?
Utilizar el reconocimiento del lenguaje natural.
Sí.
Como herramienta, podemos identificar aquellas preguntas que nos está, sí, elaborando el cliente.
Sí.
Y de esta manera podemos contestar fácilmente su y obtener su respuesta.
Pero
¿esto qué hace?
Sí.
Mejora de alguna manera la comunicación interna y externa de las empresas.
¿Pero esto que instalas algo en un ordenador o qué haces con esto?
¿En qué se traduce?
Sí.
Te lo voy a explicar.
Sí,
se traduce en primer lugar en una solución que hemos elaborado para pymes,
sí,
que es directamente contratable desde nuestra página web, marketeer.co, CO. Esa solución es una solución omnicanal, es decir, nos permite atender nuestro canal de Facebook,
sí,
de Messenger,
sí,
nuestro Live Chat,
sí,
que automáticamente aparece en nuestra pantalla web,
sí,
ya bien si tengamos una tienda, una web corporativa,
sí,
y a su vez también podemos atender el canal de email.
Uh-huh. Así que yo como cliente voy a tener una respuesta mucho mejor gracias a ti.
Vas a tener una respuesta mucho mejor gracias a ti y tu automatización del lenguaje.
Amigo,
¿cómo ¿en qué consiste?
A ver, ¿cómo?
Hemos desarrollado un sistema que aprende.
Sí.
Y aprende de la comunicación de las personas.
Ya.
Cuando yo hablo contigo,
¿sí?
De alguna manera, y tú me preguntas una cosa,
sí.
Yo normalmente te suelo contestar, ya que eres,
sí, claro.
Voy a ponerme en el papel de,
sí.
De atenderte como cliente.
Sí.
Cuando yo te contesto,
sí.
Puedo hacer una cosa, decirle al sistema que aprenda, sí. De mis contestaciones.
Sí.
Con lo cual, todas aquellas preguntas que tú me hagas de manera reiterada,
sí.
Va aprendiéndolas el sistema. Las voy automatizando sin la necesidad de un programador.
Ya.
¿Qué me permite esto?
Sí.
El 80 o el 90% de nuestro diálogo es recurrente.
Hmm.
Es decir, a la hora de atender a un cliente suele ser el mismo.
Ya.
¿Qué me permite esto? Si el 80 o 90% del diálogo lo hace en marketing,
sí.
A mí me queda ese 5 o 10% haciendo un diálogo o una atención especializada a mis clientes.
Ya. ¿Cómo se os ocurrió todo esto? ¿Por qué llegasteis a la conclusión de que había que hacer esto?
Esto es un proceso muy largo.
Vale.
Con todo el equipo.
¿Cuánto tiempo?
Todo el equipo lleva con Rudy Bianco a la cabeza, que es nuestro CEO,
sí.
Lleva 16 años elaborando soluciones basadas en la inteligencia artificial y el lenguaje natural.
¿Cuánta gente trabaja en la empresa?
Actualmente somos aproximadamente unas 16 personas.
¿Y qué cuesta vuestro servicio?
Pues tenemos dos tipos de servicios. Tenemos desde el servicio que puede ser contratable a través de la web para pymes.
Sí.
Parte de un básico de en torno a $39, unos 40 euros
sí.
Aproximadamente. Y luego hay desarrollos corporativos a medida porque podemos incorporar desde avatares, soluciones de reconocimiento del lenguaje, sí. E incluso Big Data o reconocimiento de datos. O sea, ofrecemos una solución bastante compleja.
¿Y funciona? ¿Los clientes están contentos?
Pues a día de hoy,
¿sí?
Los clientes no solo están contentos, sino que tenemos una tasa, entre comillas, de abandono del 0%.
Oye, entonces sois buenos, ¿eh? Esto hay que probarlo. ¿Cómo se os encuentra? ¿Cómo se os pide?
Pues
¿cómo se pone la ventanilla de vuestra
empresa? A través de nuestra página web,
¿vale?
marketir.co. Te lo deletreo un poco porque
sí,
es
no.
Market.
Sí, Market.
Market,
sí.
Como
sí.
En inglés.
Sí.
Doble E.
Sí.
Y ahora una R.
Perfecto.
Marketer. Y ahora punto co. CEO.
CEO. Ya lo he apuntado. Luis Arrand, encargado de desarrollo corporativo en España de Marketer. Gracias, ¿eh? Que vaya
muchas
muy bien.
Gracias a vosotros.
Adiós.
Hora de espacio. Saludos.
Nuestro siguiente emprendedor, Javier, nos habla de... Bueno, esto se está poniendo muy interesante esta tarde. Marketing olfativo.
Pues sí, porque por lo general vamos directamente a por una marca que ya conocemos y rara vez cambiamos cuando algo nos gusta, pero el marketing olfativo nos va a hacer interactuar con el producto incluso antes de comprarlo.
David Viñuales es uno de los creadores de Essential. Hola, David.
Hola, Juan Pablo. Buenas tardes.
¿Qué es Essential? Lo he dicho bien, Essential, ¿no?
Essential.
Ah,
con S antes de Z.
A ver, otra vez.
Essential,
vale. Bien. ¿Qué es Essential, David?
Pues mira, Essential es el resultado de un trabajo de neuromarketing y un esfuerzo de marketing olfativo,
sí.
Para tratar principalmente las marcas de vino, que podamos percibir el aroma de las notas más características cuando tenemos la botella en la mano y lo queremos comprar.
Sin que se abra.
Por supuesto, sin que se abra.
Vamos a ver. A ver, ¿y esto cómo es?
Mira, esto es muy sencillo. Esto se originó... A mí me gusta bastante el vino, ¿vale?
Sí.
Y, bueno, fui un día a comprar y en el lineal de supermercado eso es para volverse loco, porque, bueno, las botellas, aunque sean todas distintas, al final son iguales, ¿no?
Sí.
No hay ningún elemento de verdad decisor que te ayude a comprar la botella de vino. Como
sí.
Yo soy profesor de marketing, digo, bueno, sí. A ver de qué manera podría unir el marketing emocional que va a los sentidos, al subconsciente...
Sí.
Que nos emociona y nos crea estímulos,
sí.
Para poder ayudar a vender más vino y crear experiencia de marca agradable, que es lo
bien.
Que buscamos.
Entonces...
Bien, pues es tan sencillo como poder oler en un papel o en el formato que quieras las notas más características que tiene cada marca de vino, es decir, crear un odotipo. ¿Eso qué sirve? Para ver cuál es el que más nos gusta, ya que a todos no nos gusta el mismo. Las mujeres, por ejemplo, les gustan los vinos más afrutados, a los hombres en general más amaderado. Nos permite oler las notas,
sí.
Y luego jugar a encontrarlas en el vino.
Yeah.
Cuando abrimos la botella, con amigos y demás. Además, el sentido del olfato es un sentido que es un sentido muy primario, va directamente al hipotálamo.
Sí.
Y no pasa ningún filtro, que no ocurre con el resto de los sentidos. Sí. Entonces, neuromarketing lo que trata también es de estudiar estos estímulos al subconsciente, no somos conscientes, que nos llevan a la acción, sí. Y al final pues tratar de conseguir que se venga una, que se venda una marca determinada de vino.
Me estoy quedando de piedra. Escúchame,
dime.
¿En cuántas tiendas estáis? ¿Esto cómo lo hacéis?
¿Esto dónde... Esto es una startup, estamos naciendo ahora, llevamos un año y pico de estudio, sí. Un año y medio de estudio, sí. Porque hay que elaborar el aroma para cada marca de vino, hablar con enólogos, en fin, que es algo bastante complejo. Ya está hecho y ahora estamos a la espera de que alguna marca de vinos,
sí.
Pues le resulte interesante y podamos lanzarlo al mercado.
Ya. ¿Cuántos sois en la empresa?
Dos.
Dos. Tú y otro.
Y mi socio, exacto. Yo y otro y yo, otro. Como lo quieras llamar.
¿Y cuánto tiempo lleváis con la empresa?
Un año y medio.
¿Y cuánto dinero habéis puesto?
Pues no creas que habremos puesto mucho, unos 6.000 euros. Para que
¿Cuánto has dicho?
6.000.
6.000, vale. Entonces el siguiente paso era convencer a alguna bodega de que os contrate y hacéis este asunto del marketing olfativo.
El marketing olfativo, porque el poder de este producto, sí. Es sobre todo en el punto de venta, es un elemento decisor 100%,
sí.
En el punto de venta, claro. Para llevarte la botella, y tiene un poder increíble para hacer notoriedad de marca para la exportación de vinos. Imagínate, tienes una bodega con un nombre poco conocido y te quieres llevar ese vino a China.
Sí.
El mercado oriental es súper sensorial, le da mucha importancia a todo esto.
Y tú le llevas no le llevas el vino, sino le llevas la muestra.
No, le llevas el vino para comprar, pero al lado del vino tienes unos dípticos donde puedes cogerlos y oler las notas más características de ese vino.
Amigo.
Claro.
Y luego si quieres lo prueba.
Pero y luego primero, si quieres lo pruebas y pasas
pero
por
entonces
caja.
Por la nariz entendemos todos de vino.
Por la nariz sí, además es que nos gusta oler, pero es que está en nuestra propia evolución biológica. Esto nos gusta a todos y a lo mejor públicamente no lo hacemos, pero estoy seguro que todo el mundo en su casa coge cosas y huele y luego en público no.
Pues habrá que seguirte la pista, ya tendremos que volver a llamarte algún día en la linterna en el tiempo de emprendedores, querido David y Viñuales.
Encantado, con Menarejo.
Y a partir de ahí nos cuentas cómo va lo del vino, ¿eh? Sobre todo, yo quiero ir un día que me hagan a mí la prueba. ¿Eh?
Claro que
hazme
sí.
El favor, hazme el favor.
Llevo un día y te llevo una botella y luego hacemos la prueba.
Efectivamente,
con el
exactamente.
De la marca,
eso
lleva la botella y luego.
Eso es, David Viñuales, creador
muchas
de
gracias.
Estential. Gracias, amigo, que tenga mucha suerte. Que vaya
gracias,
bien.
Con Menarejo, hasta
adiós,
luego.
Adiós. Siguiente emprendedor, que hoy tenemos tres en este jueves de julio, Javier, que se dedica a formar emprendedores.
Pues sí, Juan Pablo, emprendedores con algún tipo de discapacidad. La semana pasada tuvo lugar en Madrid el seminario sobre emprendimiento y discapacidad organizado por la Fundación Conecta y la Universidad Rey Juan Carlos, y de esta iniciativa nos va a hablar su embajador.
Pues Antonio Tejada, que es embajador de la cátedra Fundación Conecta de la Universidad Rey Juan Carlos para el fomento del emprendimiento de las personas con discapacidad y presidente fundador de la Ciudad Accesible. Hola Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Objetivo de estos seminarios, es la primera vez que se realiza, ¿no?
Bueno, esta es la segunda edición,
segunda.
La segunda semana del emprendedor, Disque Emprende 16, y el año pasado empezamos por primera vez y fue un éxito, y este año ya ha confirmado pues bueno la línea al alza que hay en España actualmente con el tema del emprendimiento y las personas con discapacidad como una gran oportunidad de inclusión laboral, sobre todo para perfiles cualificados, que a veces tenemos más problemas de inclusión, sí. Laboral en el mercado normalizado.
¿Ha aumentado el número de emprendedores con discapacidad?
Pues mira, por suerte, yo soy autónomo del año 2005,
sí.
Cuando empezamos con esta iniciativa un poco de luchar por los derechos de los emprendedores con, sí. Discapacidad, porque, claro, veíamos que había muchísimas discriminaciones porque estábamos como en tierra de nadie nos tenía presente en sus políticas activas de inclusión e igualdad. Y en 2010 tenemos los primeros datos que éramos en España unos 8.500, 8.800 autónomos con discapacidad.
Uh-huh.
En 2014 estamos hablando que se ha duplicado. Uh-huh. Son casi 17.000 los autónomos que hay en España con discapacidad y ya estamos deseosos que salgan los nuevos datos porque estamos viendo que esto es exponencial y que se está convirtiendo ya realmente en una alternativa real de calidad. De empleo para nuestro colectivo, que no hay que olvidar que es uno de los más vulnerables, sí. Y más afectados, no solamente por la crisis, sino, sí. A lo largo de la historia.
¿En qué sectores están los emprendedores con discapacidad, sobre todo? O en cualquiera, da lo mismo.
En cualquiera. Lo que sí hemos visto, hay una tendencia muy importante, que, no es un sector, pero sí es una línea transversal, que es el emprendimiento social. O sea, hemos conseguido hacer de nuestra discapacidad, de esa debilidad que podemos tener en un DAFO, cualquier persona, pero en este caso la de discapacidad o debilidad,
sí.
Convertirla en una oportunidad.
Ajá.
Hemos detectado muchísimos emprendedores que lo que están solucionando son problemas que estaban padeciendo, sufriendo por su propia discapacidad. Estamos hablando de empresas como TestNow, que son dos fundadores ciegos y programadores informáticos, y precisamente lo que hacen son programación accesible para personas ciegas, páginas web, etcétera, así como otros tanto como el Batem Mobility o incluso nosotros mismos con la propia ciudad accesible, que también un poco lo que busca es generar entornos, productos, servicios y bienes confortables para todas las personas.
Supongo que en los cursos se busca consolidar los nuevos proyectos y poner estrategias que le den autonomía al emprendedor con discapacidad, ¿no?
Por supuesto. Creemos que el empoderamiento para nosotros es clave. Esa autonomía, ese emprendimiento independiente y sobre todo el tener en cuenta también nuestra realidad. ¿Por qué? Porque estamos hablando que a veces sacrificamos sacrificamos entre comillas unos ciertos derechos que tenemos ya adquiridos por nuestras discapacidades y tenemos que estar muy seguros de lo que hacemos para no dar un, o sea, y sobre todo en España, que penaliza mucho al emprendedor, no como en otros países, que lo normal es que haya fracasado otras veces para que tenga la madurez óptima, pero sabéis que aquí en España pues no somos tan tolerantes hasta ese tipo de situaciones.
Pues que sea un éxito todo este proyecto, querido Antonio Tejada, embajador de la CAD de la Fundación Conecta de la Universidad Rey Juan Carlos para el fomento del emprendimiento de personas con discapacidad y presidente fundador de la Ciudad Accesible. A seguir trabajando y muchos éxitos, ¿eh?
Muchísimas gracias a vosotros por darnos voz y a nuestro colectivo, que mucha falta le hace. Y enhorabuena por el programa.
Que vaya bien, adiós.
Muchas gracias.
Adiós. El tiempo de emprendedores en La Linterna, con el patrocinio de Telefónica Open Future.